COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 3 de octubre? Espero que bien, o al menos puedas estar escuchándonos. ¿A quién? A nuestro programa, al completo, que somos Herrera en COPE más. Hoy vamos a hablar de circo y anda Miguel Soria haciendo malabares con un boli. Y no digo cómo está siendo el asunto, mejor, cada uno que se imagine lo que quiera. En fin, se le está cayendo todo el rato el boli. Menos mal que Teresa Fernández Almagro no hace malabares y hace su trabajo muy bien, porque lo tiene muy, 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 muy ensayado. También María Gil y la que suscribe, Ana Pastor. Yo las malabares se las dejo solamente a Miguel Soria, porque es que es complicado y soy bastante torpe. No sé si Ramón García Pellegrín, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Estoy muy bien. Aquí bien acompañado.
Sí, eres tú de malabares desde coger las mandarinas y...
Sí, pero de, ¿sí? de verlos.
A ver, tú lo has, como yo, ¿no? Desde...
De verlos y aplaudirlos.
Vale,
porque el sentido del equilibrio y mi persona
lo tenemos
no van parejos, ¿no?
Perjudicado.
Va.
Bueno,
sí,
pues
eso.
Con Ramón García Pellegrín vamos a abordar un tema que quizá te interese y por eso queremos hablar de él. Si eres lector, si eres usuario de las bibliotecas públicas madrileñas, quizás algún día hayas cogido algún libro en una biblioteca que no es la habitual tuya, es decir, no es la más cercana a tu casa, y luego no ha habido ningún problema porque directamente cuando has ido a tu biblioteca habitual lo has depositado y ya ellos se encargaban de llevarlo a la biblioteca original. Esto tiene un nombre.
¿Quieres que lo diga?
Dilo.
PIC.
Vaya.
Es el sistema de préstamo interbibliotecas, ¿no? PIC.
Sí.
Seguro que muchos de nuestros oyentes lo han utilizado y no sabían que... Yo, de hecho, no sabía que se llamaba.
No es PUC
así.
Ni PAC, es,
no, es
PIC.
PIC. ¿Y qué pasa ahora porque está de moda el PIC? Porque desde esta semana nos hemos encontrado los miles de usuarios que tienen, miles, decenas de miles, en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, que también suelen funcionar, bueno, pues que ya no se presta ese servicio. Uh-huh. Pero además de la noche a la mañana, es decir, que a mucha gente lo que le está pasando es que van con una bolsa cargada de libros de 3-4 bibliotecas, uh-huh, a devolverlo en su biblioteca de referencia, la que tiene a 50, 60, 200 metros, 500 de su casa, la que tiene más cerca, y le están diciendo que ya no se presta el servicio y que ahora hay que hacer la ronda y devolver cada libro en la biblioteca original a la que pertenecen esos fondos. Es decir, lo que te puede pasar a ti muchas veces de salgo de trabajar y tengo una biblioteca cerca, sí, y lo cojo ahí y luego lo devuelvo. No, y no es por un recorte del servicio, dice la Comunidad de Madrid, sino por un error o un problema administrativo. Se ha terminado el contrato con la empresa de mensajería que hacía el reparto, que repartía los libros y los llevaba de aquí, de Aceca a la Meca, además en toda la Comunidad de Madrid, no solo en Madrid capital, sino
entre municipios.
Entre municipios también. Y ahora, hasta que hay una mesa de contratación abierta, hasta que se contrate una nueva empresa, de momento no se... pero no sabemos hasta cuándo. Y fíjate, pues claro, a los usuarios están que trinan. Vamos a escuchar, por ejemplo, a esta chica, a esta estudiante llamada Carmen, que estudia literatura en la Universidad Complutense, porque esto le viene fatal.
Yo vivo aquí cerca y tengo un montón de libros que los tengo en la bolsa y me tengo que subir ahora a la biblioteca de La Latina a devolverlos porque aquí no los puedo devolver y la verdad es que es una faena porque yo, por ejemplo, vivo aquí en Delicias, pero hay muchos libros de la biblioteca de Tres Cantos que necesito, entonces ahora tengo que ir a Tres Cantos. Es como una pérdida de tiempo enorme y me afecta un montón, la verdad.
Porque también lo funcionaba este sistema, que estaba muy bien, ¿no? Uno veía un libro que le interesaba mucho, que necesitaba en una biblioteca que no era la suya, ni de su barrio, ni de su distrito, y lo podía encargar en su biblioteca y te lo traían en unos días. Yo podía pedir un libro biblioteca de Leganés o de San Lorenzo del Escorial o de Villarejo de Salvanés, ¿sabes? O de Parla. Y la traían, ¿no? Y ahora ya no se puede hacer eso. Eso sí, la gente que lo haya hecho todavía puede devolver esos libros en su biblioteca y ellos se encargan de hacerlos llegar hasta su biblioteca de origen. hay otra gente que, bueno, pues también vamos a escuchar a uno de los usuarios, un estudiante, y a una mujer, lo que dicen sobre esta dejación del servicio PIC.
Es más rollo devolverlo en biblioteca, porque es mucho más cómodo para un vecino coger una biblioteca y devolverlo en la propia biblioteca. O sea, si te tienes que trasladar más lejos para devolver un libro, es más complicado.
No me perjudica mucho, he cogido el autobús y bien, pero vamos, preferiría ir a la mía que está más cerca.
Claro, pues la mujer se lo tomaba con estoicismo y ya te digo que cese de este servicio y esperemos que se recupere lo antes posible. Otra gente dice, seguro que se va a arreglar y que volveremos a tener este servicio tan espectacular, la verdad, tan maravilloso, que fomenta mucho la lectura, además.
Claro, probablemente sea así, pero lo que decía la primera chica que hemos escuchado hacía referencia a la necesidad quizá que tienen los estudiantes que encuentran libros concretos o estudiantes o personas que están trabajando sobre algo, sobre algún tema, que hay temáticas en las que son especializadas determinadas bibliotecas, como decía ella, en Tres Cantos. Encuentro los libros que necesito a saber para qué, con lo cual esa opción se les quita. Y luego está el tema, si eres usuario de biblioteca, yo también lo soy como tú, Ramón.
Somos ratoncillos de biblioteca.
Siempre te pilla el día y te pilla el día de hay que devolverlo antes del 5 de octubre y estás ahí y claro, como estos chicos, al final acabas llevando la bolsa y al límite del tiempo. Fíjate, es por esto, es un aviso, esta información, para aquellos que estén ahí esperando a que les caduque los días, para que le caduquen los días de uso de ese libro, que no esperen.
Que no esperen y por otra parte, que sepan desde ya que no vayan cargado con... Ahora se puede prestar un tope de 6 libros o 6 DVDs, de 6 unidades de lo que sea del material, no solamente libros. Uh-huh. Pues si también tienes que devolver las películas, imagínate, te puedes juntar en tu casa con 6 libros, 6 películas, con 12 unidades de material, que no vayas a devolverlos a la biblioteca de tu casa, sino a la biblioteca a la que pertenecen.
Y encima con multa, probablemente. Claro, si llegas tarde, Ramón.
Bueno, hombre, multa no.
Espero que sean un poco benévolos.
Multano. Pero pues, bueno, como mucho mala cara, nada
bueno,
más.
Bueno, simplemente avisarte de que la situación está así en las bibliotecas de Madrid. Gracias, Ramón García Pellegrín.
A ti, Ana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 27, seguimos aquí pegados a tu oído de cualquier manera y somos Herrera en COPE más con una añadida, Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola Anita, ¿Cómo estás?
¿Bien?
Bien, agotando aquí, que estoy súper feliz de la vida.
¿Sí?
Sí.
Ay, compártelo, si puede ser.
Bueno, es algo tan simple, es que estamos en octubre y hace una temperatura extraordinaria.
El tiempo, si es que en cuanto hace sol, a Arancha se le amplía la sonrisa, siempre.
Es que da gusto, esta temperatura ya no hace tanto calor, que la gente no se queja, pero estos días soleados, yo no, ya no hablo tanto de lo que es la temperatura, los grados, ¿no?
Sí.
Sino el sol, el sol. Es maravilloso, lo de siempre, que yo haga
la
por la noche
que haga
sol por el día y entras así.
Bueno,
y tenemos los embalses llenos y también...
A ella le gusta mucho ponerse los vestidos veraniegos, que lo sé yo.
Bueno, tú ya sabes que solo me pongo vestidos, de hecho, en verano, porque en invierno luego ya hay que tirar de los pantalones, entonces hay que alargar todo lo posible el ropero veraniego y estamos ahí intentando retrasar el meterlos ya en el baúl de los recuerdos hasta el mes de marzo, abril, mayo.
Ya lo sé, pero
aún así voy a seguir apurando y todavía me va a ser con vestido. Espero que por lo menos, por lo que he visto, esta semana me va a ser con vestido.
Sí.
La que viene creo que ya no.
Bueno.
Creo, ¿eh? Pero a lo mejor viene todo tan ciclón y nunca se sabe.
Menudo, fíjate, es que estaba mirando
ahora. No recuerdo yo un verano tan largo, ¿eh? De todas maneras, desde hace mucho tiempo, en el que yo viniera vestida a estas alturas de esta manera. No lo recuerdo.
Fíjate, ahora veo que aquí en el centro hay 17 grados. Yo creo que hay alguno más.
Vamos a llegar a 27.
Sí, pero las máximas están entre los 27 y 28 grados, que está muy bien.
Yo he mirado en mi teléfono y he visto toda la semana 27.
Tú ves los soles y ya te relajas.
Veo los soles 27 y hasta el martes, incluso hasta el miércoles que viene 27. O sea, todavía me queda una semanita. Y ya la siguiente ya 24, 23. Ahí ya...
Más otoñal.
Sí, ya ahí hay que tirar de pantalón, ¿eh? Pero bueno, que al margen de eso vengo a hablarte de las cosas del fútbol. Bueno, estamos como siempre pendientes de la actualidad del Real Madrid y del Atlético, que es un poco lo que acapara todo y que están preparando los partidos del fin de semana. Pero hoy es jueves y tenemos Europa League y tenemos un equipo madrileño en la Europa League. Hoy juega el Getafe en Krasnodar. Así que los aficionados getafenses que sepan que a las 9 tienen una cita en la Europa League en Krasnodar. Es un partido, pues bueno, que es importante todos en esta competición. El Getafe empató, no ganó el primer partido, y con lo cual, pues si gana este, hará un paso de gigante para estar en la siguiente ronda.
Permíteme, Arancha, que vayamos a ver cómo están las carreteras en la comunidad, que eso es importante, ¿eh? Si hay alguien que está circulando por alguna de las carreteras de la comunidad, que esté atenta, porque nos va a contar cómo están Teresa Serrano desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que hablar de tráfico intenso para acceder a la capital madrileña por la A5, su paso por Alcorcón. En el resto de vías, total tranquilidad, sin dificultades. Eso sí, les vamos a recordar que en Galapagar sigue cortada por un socavón la M519. Hay desvíos por el interior de la localidad.
Y no sabemos, Arancha, cómo están las calles en la capital, así que se lo preguntamos a Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo va todo ahora?
Hola, buenas tardes. En general, la circulación tranquila a esta hora, pero siempre hay algunas zonas que conviene evitar, como por ejemplo en el centro, el entorno de Cibeles, la zona de Alcalá, Gran Vía, que es donde por momentos se registra un tráfico más lento. Recordamos que en el Paseo de Recoletos hay obras que estrechan la calzada, las calzadas laterales del Paseo de Recoletos en ambos sentidos, y que también es muy conveniente, desde luego, utilizar el transporte público, sobre todo para moverse por las zonas más céntricas. Para todas aquellas personas que hasta ahora vayan con el coche y se muevan por la zona de la glorieta del emperador Carlos V o estén próximas, e indicarles que, al igual que en estos últimos días, hay trabajos de mantenimiento en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Está cortado un carril.
Pues Arancha, ¿has tomado nota?
He tomado nota.
¿Tú todavía eres conductora?
Sí, todavía no lo necesito, pero más o menos yo me hago una idea y siempre escucho porque nos dan una información súper útil desde el centro de pantallas de la Comunidad de Madrid, bueno, en este caso de la Ciudad de Madrid. Y que eso, te decía que tenemos Europa League, pero que tenemos una competición que a mí sabes que me apasiona porque yo lo reconozco, es mi ojito derecho este
sí,
equipo.
Sí,
¿a que sí? ¿A que tú ya sabes de qué estoy hablando?
Sí, totalmente.
¿Ves? Y yo creo que el tuyo también. Fíjate,
¿sí?
Que tú...
Bueno. Sí, tiro por ahí. Fíjate, si tuviera que elegir un deporte con el que sentarme a ver un partido, probablemente fuera el baloncesto.
Exactamente, y vamos a hablar de baloncesto porque empieza la Euroliga de baloncesto hoy. Es que se la juega Teresa, la tenía que haber dicho. Ay. Que la música de la sintonía de la Euroliga también nos gusta, la Euroliga.
Ay, bueno,
de
baloncesto, pues la buscamos ya
y para el próximo
mañana,
día
sí,
le diré
mañana.
Que la traiga para ver si debuta. Además tenemos un partidazo porque Real Madrid y Fenerbahce son los que juegan esta noche en el Wizzing Center a las 9, y el Fenerbahce es un equipazo, así que es un partido a la altura de lo que es la competición, que a mí me parece una competición fantástica. Bueno, es en realidad como la Champions del baloncesto.
Sí.
Están los mejores equipos de Europa, una competición muy bonita, larga. Al final se decide la Final Four, que son un fin de semana en una ciudad europea. Me parece maravillosa. Así esto, mira. Bueno, esta era la de la Europa League, pero que también nos vale para el Getafe. Yo te decía, Teresa, la Euroliga, te doy tiempo. Euroliga, baloncesto. Es que todas son así muy parecidas, pero bueno, que esto te lo estoy haciendo aquí un atraco a mano armada. No te preocupes, que mañana lo organizamos todo bien. Bueno, Euroliga a las 9, quien le apetezca pasarse, que siempre es una buena opción darse una vuelta por el Palacio de los Deportes. Esta sí que es.
¡Oh, qué marcha!
¡Qué manitas más monas tiene
qué
Teresa!
¡Qué marcha! ¡Por Dios!
¿A que suena también grandiosa?
Sí, 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 totalmente.
Después del atraco que le he pegado a Teresa en directo.
Muy bien, Teresa,
sí,
pero
sí,
sabes
sí,
que está Teresa
grande.
Está al quite.
Lo sé, y está atenta a todo lo que decimos, y sé que además a ella también le gustan los deportes. Creo que le gusta lo blanco, ¿eh? Me da la sensación que en general en su familia y ellas son bastante
sí,
blancas.
Bueno, son muy
pues
blanquitos.
Eso, que siempre
sí.
Es un gusto ver a este equipo y que tenga la oportunidad que lo vea a través de la televisión, y quien pueda irse al Palacio, pues que se vaya al Palacio. Una maravilla. Y ya vengo mañana con más noticias, con la última hora de lo que vaya a pasar el fin de semana, lista de Robert Moreno, que mañana hay lista de convocados para los partidos de España, porque la semana que viene tenemos parón, así que muchas noticias que se están cociendo y que mañana pues te repaso.
Te quería comentar una cosita, Jacqueline Alilo, porque ayer nos comentaba Álvaro Coutelén que los vecinos, ciertos vecinos de la zona del Wizzing Center, están protestando porque están hartos del ruido y del jaleo que les generan tantos espectáculos, conciertos. competiciones deportivas y luego lo que se añade en esa plaza de Felipe II cuando también ponen carpas, ponen fiestas, hacen talleres, en fin.
Hombre, yo lo entiendo, pero es verdad, por ejemplo, Ana, que es súper dificultoso encontrar espacios y el baloncesto tiene que hacer auténticos cambalaches y a lo mejor hay semanas en las que no hay partido porque el palacio
no tienen sitio.
Está ocupado, claro, porque está ocupado por conciertos.
Solamente,
entonces tienes que cuadrar. Claro. Los horarios de los partidos de baloncesto del Real Madrid y del Estudiantes en función también de los eventos que hay, sean conciertos, que hay un montón de conciertos, por ejemplo, ahora se me ocurre que estamos en octubre, dentro de nada es la Oktoberfest, que también ocupa el fin de semana, y tienes que hacer auténticos cambalaches para cuadrar y no veas, me gustaría que un día te pasaras por el Palacio de los Deportes para ver cómo en apenas unas horas cambian...
Sí.
Y montan un escenario.
He acudido a veces allí, al palacio, y es verdad, claro, pero yo me ponía en el punto de vista de los vecinos y reconozco que...
Sí, bueno, puede ser un poco molesto.
A veces, si uno pues tiene que estudiar, o está enfermo, o tiene niños que se acuestan pronto, o yo qué sé qué.
Sí, por ejemplo, hoy hay partido, un partidazo, que va a haber jaleo, y mañana hay un conciertazo para la gente joven. O sea, que quiero decirte que son dos días, por ejemplo, que los aficionados los van a tener más complicados. Digo yo que también, que la gente que va a los espectáculos deportivos, es, no quiero meterme ni que se entienda una crítica para a los conciertos, pero que la gente que va, por ejemplo, al baloncesto, la molestia es a la entrada, que generas el ruido, que están los puestecitos, que a lo mejor para entrar a tu casa pues tienes problemas para aparcar, para circular, que hay gente en tu portal y sales. Y a lo mejor los conciertos acaban más tarde y generas a grupos que se comporten bien, pero que hay mucho sonido y a las 2 de la mañana el ruido es distinto a las 9.
Claro, es diferente el verano, también al invierno, claro, en que tenemos las ventanas cerradas.
Exacto.
Bueno, Arancha Rodríguez, que disfrutes de este tiempo.
Un beso, hasta luego. Chao.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Aquí os quiero ver.
Desde las 9, Krasnodar, Getafe. Los azulones buscan otra victoria en el campeonato.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Y 12:38, a estas horas, prácticamente cada jueves aquí en COPE más hablamos de salud. Hablamos de salud con los hospitales de Quirón Salud. Y fíjate, te voy a hablar, bueno, yo no, precisamente, pero vamos a tratar el tema de un método de investigación científica que aúna medicina y arquitectura. Y no me he equivocado, estamos hablando de la relación entre la medicina y la arquitectura. Y es una investigación, además, pionera, que recibió el primer premio a su labor investigadora en I+D en el 2018 por la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué agrupa, relaciona arquitectura y medicina? Pues vamos a hablar de un proyecto en el que ha participado el doctor Javier Román, que es director médico del Institute of Oncology Madrid. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Fenomenal, muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos a los oyentes intrigados porque no saben de lo que vamos a hablar, así que le dejo la palabra para que abran más los ojos los oyentes cuando les cuente de qué trata esta investigación.
Perfecto, voy a intentar explicarlo.
Venga.
Bueno, nosotros, el Instituto of Oncology, somos un grupo de oncólogos, más de 40 oncólogos, que desarrollamos nuestro trabajo en los hospitales de Quirón Salud, tanto en Quirón Barcelona como en el Ruber Internacional y en el complejo Ruber Juan Bravo. Y nuestro grupo tiene bastante experiencia en la investigación de oncología, fundamentalmente la investigación clásica. Este es un proyecto completamente novedoso, bueno, que nos propuso Paula Gómez Vela, arquitecta y que trabaja también en la Universidad Europea de Madrid, que junto con psicólogos y otros investigadores relacionados pretendía que valorásemos cuál era el impacto sobre nuestros pacientes de los diseños arquitectónicos, fundamentalmente en las salas de quimioterapia. Nos pareció muy importante porque nosotros no solamente buscamos que nuestros pacientes tengan los mejores tratamientos, los tratamientos que consiguen curar a más pacientes, sino que también durante el tiempo en que están en tratamiento se sientan mejor. Y con el diseño de este estudio lo hemos llevado adelante en un estudio piloto, concretamente en nuestro hospital de día del Hospital Quirón Juan Bravo. Y bueno, hemos podido ver que efectivamente cuando nuestros arquitectos modifican los entornos, fundamentalmente el color de los entornos donde los pacientes reciben tratamiento, nuestros pacientes se sienten mejor y esto se puede medir. Y los psicólogos que han participado en el estudio lo han hecho con herramientas que se pueden reproducir utilizando el método científico, ¿no? Realmente estamos muy satisfechos de haber emprendido esta nueva línea que lo que persigue fundamentalmente es mejorar el confort de nuestros pacientes modificando los entornos de arquitectura. Ha sido una gran idea. Felicito a todos los que han contribuido, sobre todo a Paula Gómez Vela, porque realmente lo ha conseguido.
Hombre, pues, y más cuando están avalados por resultados que, como dice, han aportado voluntarios. ¿Quiénes han sido estos voluntarios que han participado en el proyecto?
Bueno, nosotros le hemos explicado a nuestros pacientes que habíamos modificado nuestras salas de quimioterapia, que las habíamos cambiado el color. A unas se les había puesto color naranja, un color cálido, un color que teóricamente debería ser mejor para recibir los tratamientos, mientras que las otras habitaciones y también el mobiliario mantenían su color blanco o azul muy típico de los hospitales. Y entonces a nuestros propios pacientes en quimioterapia les ofrecíamos la posibilidad de entrar en este estudio. En este estudio los pacientes, los mismos pacientes, iban cambiando de salas de quimioterapia, unas veces blancas, otras veces azul, unas veces orientadas hacia el norte, otras hacia el sur, y íbamos testando cada vez que venían a quimioterapia una serie de constantes vitales, una serie de tests para medir el impacto psicológico y otra serie de herramientas que finalmente nos han permitido decir que cuando nuestros pacientes se tratan en salas más cálidas, de color naranja fundamentalmente, tiene una percepción de salud mucho mejor. Y esto es importante, esto es solo el inicio. Vamos a continuar con este tipo de estudios experimentales de la mano de nuestros arquitectos, de Paula Gómez Vela, con la ayuda también de la Universidad Europea y también del Instituto de Investigación del Gregorio Marañón y de la Universidad de Texas, que es con quien hemos hecho este trabajo.
Además de la importancia del color, pues imagino que trabajarán, como está diciendo, en la arquitectura, es decir, en todo lo que influye en lo estético de esas salas, en la que se pasan muchas horas y a la que se acude con tablets, con pequeñas televisiones, con teléfonos móviles, con libros, por supuesto, pero que, claro, en tantas horas, doctor, al final uno acaba mirando la pared y acaba mirando la pared que tiene enfrente durante mucho tiempo. Y no sé, habrá elementos que quizá puedan ayudar a distraer también a los pacientes, igual que, por ejemplo, a los niños se les pintan dibujos en las paredes, en las salas pediátricas o de urgencias. ¿Acabaremos haciendo cosas similares en las salas de los hospitales?
Así es, y yo creo que es muy importante. Yo creo que tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar el modelo de construcción de hospitales asépticos, fríos, y tenemos que dar entrada a nuestros arquitectos para que realmente sean capaces de estimularnos con otras ideas, ideas más nuevas. Efectivamente, nuestra sala de quimioterapia en IOB, en nuestro Instituto de Oncología, sí que nos preocupamos de que el tiempo que nuestros pacientes tardan en recibir su tratamiento reciban el más cálido apoyo también de nuestra enfermería, e incluso también estamos utilizando unas gafas de realidad virtual tridimensionales en las que pueden ver múltiples temas diferentes y pueden verlos durante el tiempo en que efectivamente, si no, estarían mirando a la pared. Esto es una línea de investigación que ha interesado muchísimo a nuestro director científico, al doctor Javier Cortés, y la vamos a seguir empujando porque para nosotros el confort de nuestros pacientes es un objetivo importantísimo.
Pues así de bien cuidan a los pacientes en el Institute of Oncology, que cuida a los pacientes a través de otras cosas añadidas a la medicación y a los tratamientos. Doctor Javier Román, director médico de este instituto, muchísimas gracias por contárnoslo aquí, en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo al equipo multidisciplinario que nos ha ayudado.
Efectivamente, porque hay que dar las gracias a mucha gente, no solamente al doctor, sino también a toda la gente que está implicada en estos equipos de trabajo multidisciplinar. Gracias, doctor.
Y por supuesto a nuestros pacientes y a sus familias, claro. Ay, que sí.
Eso sí, también.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender.
12 y 46, continuamos aquí contigo en Herrera en COPE más. Mira, hace unos días una compañera nos comentó, pues he tenido que coger un taxi porque iba a dormir a casa de una amiga en un barrio. Es que, ¿qué barrio? Estaba, no había gente, en pocas casas, es un barrio de los nuevos, de Madrid. Menos mal que le dije al taxi que esperara hasta que yo entrara por el portal. Por favor, ¿se puede esperar? Y el taxista me esperó, pues claro, claro.
A poder dormir.
¿Cómo no te va a esperar si se lo pides? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces uno lo piensa y no se atreve a lo mejor a decirle al taxista, por favor, espere un minutito. Pues yo qué sé, porque pensaba decir, ay, qué tontas estas chicas, si en esta calle no ocurre nada, voy a estar yo aquí esperando, que me tengo que ir a hacer otra carrera. No, no pasa nada. De hecho, ¿están tan de acuerdo los taxistas en esperar a que las personas entren al portal que han puesto en marcha una campaña que se llama Si quieres, puedo esperar a que entres? Dímelo. José Miguel Fúnez es responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
Aquí estoy yo con mi pegatina que me han traído. Y también nos acompaña Marcos Rodríguez, responsable de Teletaxi de la emisora.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marcos?
Hola.
Antes de que saliera esta campaña, ¿se hacía esto habitualmente por parte de los taxistas o no?
Bueno, yo llevo 18 años en el sector y en muchas ocasiones lo hemos hecho por la necesidad que hay en ciertas zonas de Madrid, zonas poco vigiladas o zonas oscuras o poco transitadas, y dar ese servicio añadido a nuestros clientes de que lleguen a su casa con la seguridad, no solamente ya en el trayecto desde el punto de recogida hasta la puerta de su casa, sino el cerciorarte de que la persona entra pues tranquilamente en su casa, sabiendo que hay una persona detrás que está viendo que dentro de su portal pues no hay nadie para que le pueda hacer algo que no queramos.
Claro, porque es importante. No estamos pensando en que los taxistas sean Mr. Proper, ¿eh? ni mucho menos. Simplemente es estar pendiente de si ocurre algo raro, porque, bueno, no deja de ser una persona que puede ayudar, llamar por teléfono, echar una mano o ahuyentar a alguien que tenga malas intenciones también.
Bueno, siempre cuando hay una persona es mucho más complicado de que alguien tome ciertas iniciativas hacia una parte negativa de sus acciones. Pues nos encontramos en una situación en la cual la persona pues se corta de dar un paso adelante en las malas intenciones que tuviera. Y eso hemos añadido a que nuestros vehículos, una flota de 1.200 vehículos de teletaxi que tenemos, tienen un sistema de seguridad de alerta 112, pues eso hace pues el hecho de que tengamos la posibilidad de dar el posicionamiento de nuestro vehículo en un tema de emergencia en cualquier momento.
Así que cuidadín, con los malos. Están aquí los taxis esperando a que la gente entre a su portal. Marcos, ¿la gente con antelación puede os pide este tipo de propuestas? ¿Os hace este tipo de propuestas o no?
Bueno, este tipo de propuestas no es que nos lo pidan por antelación. ¿Quién no ha cogido un taxi por la noche y le ha dicho, le importa a usted esperarme? Es simplemente para que todos los usuarios sepan que lo hacemos y que lo podemos hacer. Muchas veces por vergüenza o por
verdad.
¿Cómo le voy a decir? Decir yo al taxista que se espere. No, usted puede decirle al taxista que se espere libremente y el taxista le va a esperar, por supuesto.
Romper esa barrera.
Ya lo hace. Por supuesto, si llaman a teletaxi y solicitan el servicio con antelación, le puede decir a la operadora que, por favor, le comunica al taxista que le puede esperar en la puerta. Por supuesto, el taxista esperará.
Eso está muy bien también, no solo si estoy pensando en chicas, estoy pensando también en los jóvenes, porque ahora a través de las aplicaciones, los padres recurrimos a los taxistas para que recojan a nuestros hijos si es un poquito más tarde de lo habitual y tener la certeza de que conductor acompaña a nuestro hijo y le deja y le deposita sano y salvo en nuestra casa. En este caso también puede ser bastante útil, ¿no?
Así es, al solicitar el taxi a través de teletaxi, el conductor está perfectamente identificado e incluso podemos ofrecer el recorrido que ha hecho el coche hasta el destino. Además, con esta nueva campaña garantizamos que la persona ha entrado en su casa.
¿Y a quién se le ocurrió esta feliz idea?
Bueno, son ideas de barro que entre todos al final terminamos haciendo la vasija y sacamos la idea de algo que nos hemos encontrado en algunos comentarios de algunos clientes que se lo has dicho, se lo has comentado, espero hasta que entre a su portal, te lo agradecen, te dan las gracias, pero hay personas que le dan esa timidez es decir, el taxista se está ganando la vida. Esto es romper una barrera de la timidez que pueda tener la persona a la hora de pedírtelo, porque está en todo su derecho de solicitarnos el llegar más seguro a su casa y sin ningún problema. Anteponemos siempre un buen final del servicio por delante del dinero.
Pues está muy bien. Y bueno, si hay algún coche que por lo que sea no lleva su pegatina, esta pegatina triangular con el texto en color morado y blanco, si quieres puedo esperar a que entres, dímelo, Madrid Segura en taxi, pues si no la encuentra da igual.
Hay 12.000 pegatinas hechas para 6.000 vehículos, no hay ningún problema que no tenga la pegatina. No conozco ningún caso de...
Nadie se va a negar, ningún taxista se va a negar.
Efectivamente, somos un servicio público ante todo, somos un servicio público y bueno, confiamos en que nosotros, aparte de realizar nuestro servicio, somos un... y sabemos... y con datos oficiales del pasado mes de enero, febrero, que estuvimos en paro, cómo bajaron ese 50% las llamadas al 112, porque gracias a Dios los ciudadanos pueden andar tranquilos que tienen entre 3 y 5 mil taxis en las calles todas las noches que vigilan lo que la policía no llega en algunos aspectos y para eso estamos, para vigilarlo y para avisar a la policía.
¿Se han ido solucionando esas solicitudes, esas quejas que teníais, esas peticiones que había? ¿Cómo vais? ¿En qué estado estáis ahora mismo?
Pues estamos en un estado en que tenemos la claridad de la razón, que la llevamos por delante. Lo único que estamos esperando a que las sentencias judiciales vayan cayendo. El pasado 22 de julio cayó una sentencia de la Audiencia Nacional porque la CNMC, con el dinero público de todos los españoles, recurrió una sanción de 401 euros por estar un vehículo en la calle Velázquez, esperando un servicio, sin hoja de ruta. La CNMC perdió ese juicio y con el dinero de todos los españoles hemos pagado las costas judiciales que la CNMC se metió con una empresa privada. El hecho de que ha caído la sentencia del Tribunal Supremo el pasado 18 de julio, la sentencia de la Audiencia Nacional, y ahora hay un fallo porque intentan acercarse mucho más a lo que es el servicio del taxi, aún no siéndolo, e intentan quitar la obligación que el Tribunal Supremo dijo que de tener que hacer una hoja de ruta. Uh-huh. Bueno, el fallo de la Audiencia Nacional en un primer momento ha sido que la hoja de ruta es algo evidente que deben de hacer y esperemos que el siguiente fallo de la Audiencia Nacional sea igual. Tenemos 13 procedimientos abiertos contra estas aplicaciones y, bueno, la justicia, creemos en ella, es uno de los poderes jurídicos que confiamos, ya que en política hoy en día no estamos muy confiantes de ellos y estamos pendientes de las próximas elecciones.
Bueno, pero las cosas van avanzando y, bueno, esperamos que sigan avanzando para vosotros. Está bien que hagáis este tipo de campañas que nos hacen ver que los taxistas, bueno, son un servicio público y podemos utilizarlos, ser usuarios del taxi, pues cada vez con más ventajas. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros y deciros, bueno, que el taxi es parte de nuestra ciudad. Es decir, igual que esta campaña, participaremos en la cabalgata de Reyes este año también, si el ayuntamiento no nos pone ningún impedimento. Hemos estado en el Orgullo Gay y estaremos en todos los eventos que hay en esta ciudad, como parte de la ciudad, como parte de todos vosotros.
Una ciudad muy grande. Pues gracias a José Miguel Funes, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y a Marcos Rodríguez, responsable de Teletaxi de la emisora. Gracias a los dos.
Gracias a
vosotros. Me quedó la pegatina.
No, para mí.
Herrera en COPE. COPE más. Estar informado.
Gracias a los dos. Gracias a los dos. Se van nuestros compañeros, los taxistas, esos que vigilan y velan por nuestra seguridad. Y ahora vamos a hablar de lo previo a cuando uno vuelve a casa tarde. ¿Qué puede ser lo previo? Pues una cena. Una cena, por ejemplo, en el mesón Opote. José Ángel Candenas, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, esperando que llegue el fin de semana ya.
Debes tener los frigoríficos ya llenitos, me temo. Sí.
Sigue viniendo. Aquí entra género todos los días, entra género. Va entrando género a diario.
Y ya tenemos esa cena espectáculo este viernes próximo, es decir, mañana.
Mañana viene a visitarnos el grupo La Sal para pasar una noche flamenca y rumbera, pasárselo bien, divertirse y pasar un rato muy agradable.
Hoy vamos a empezar el mes de octubre con alegría, José Ángel,
que
es lo que nos hace falta.
Nos hace falta y mucho a todos.
Bueno, pero con alegría después de haber llenado la tripilla,
Por supuesto.
¿Hay cenas que podamos encargar para grupos, por ejemplo? ¿Nos haces tú un apaño cuando lleguemos y nos orientas un poquito?
Sí, eso cuando llegan aquí a la mesa nosotros, si el cliente nos lo permite, por supuesto, nosotros le damos la carta y luego nosotros le ofrecemos, pues mire, si quieren algo para picar, hoy le podemos ofrecer un pulpito, unas anchoas, unos pimentitos de Padrón que no pican, un ostrón gallego rizado, un carabinero y luego de segundo un pescadito, una carne. Nosotros siempre intentamos orientar al cliente, siempre y cuando el cliente nos lo dice. Hay gente que dice, ya lo tengo claro, pues entonces ya lo tiene claro. Pero si no, siempre intentamos orientar al cliente del género que nos llega a diario.
¿Sabes por qué lo tendrán claro, José Ángel? Porque han ido ya otras veces. Y entonces hay cosas que no se pueden dejar pasar, como esos arroces que hacéis también a la brasa, o ese pulpo a la brasa tan rico. Bueno, son cosas como fijas.
Sí, eso, tenemos una carta fija y luego va variando, van entrando pescados distintos, mariscos distintos, alguna carne que otra, también distinta, pero siempre tenemos nuestros platos base, nuestro pulpo a la gallega o a la brasa, nuestra parrillada de marisco, nuestros arroz con bogavante, nuestro arroz con carabineros, nuestros asados, nuestra carne a la brasa con carbón de encina, eso lo tenemos siempre fijo y luego siempre entra alguna cosita nueva.
Ay, ahí estamos nosotros, deseando llegar a tu casa, que nos acojas y que nos orientes, pero hay que llamar, ¿eh? Es mejor mejor llamar y reservar en el 91-610-54-54, 91-610-54-54, Mesonopote está en Leganés. Y tienen también una web, mesonopote.es, mesonopote.es. José Ángel Candenas, que vaya muy bien el primer concierto de la temporada mañana.
Muchísimas gracias.
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 Vamos a ver por dónde va la actualidad con Marta Ruiz y Antonio Raez.